Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Les damos la bienvenida a este primer capítulo de la extensión del programa Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan el día de hoy y les recordamos que este programa se retransmitirá el día sábado a la 1:00 p.m. Vamos inmediatamente a saludar a nuestra panelista del día de hoy. Ella es la encargada de género del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Bienvenida, Claudia. No la vemos, pero está ahí con nosotros.
Hola, Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia. Bueno, también saludamos a nuestra entrevistada. Ella es dirigente del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Bienvenida, gracias por conversar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación. Muy, muy feliz de poder conversar con usted el día de hoy.
Igualmente nosotros, y bueno, abriendo algunas páginas de este programa, hace un año usted, Melba, ya advertía mediante una columna de opinión que durante todo el proceso del estallido social, protagonizado especialmente por jóvenes entre 15 y 22 años, se repetían muchas de las prácticas de represión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que fueron cometidas en dictadura, y en particular contra los jóvenes, justamente. Por eso preguntarle qué ha pasado desde entonces con el rol del Estado en lo que respecta a avanzar en resolver las problemáticas de dicho sector etario y considerar a los jóvenes como sujetos de derecho.
No es mucho lo que ha avanzado, en verdad, por no decir que no ha avanzado en nada. Mira, cuando nosotros sacamos esta columna de opinión que desarrollé en el desconcierto, pero ya veníamos haciendo denuncias desde el servicio al cual soy dirigenta de los trabajadores del Instituto Nacional de la Juventud, presidenta de dicha asociación. Veníamos hace rato generando ciertas denuncias a propósito de no solo del estallido, hace unos meses anteriores al estallido social, recordemos que habían alcaldes que estaban tratando de hacer un plebiscito de consulta en algunas comunas para desarrollar un toque de queda para los jóvenes, a propósito de generar siempre esta vinculación entre los jóvenes, la drogadicción y la delincuencia. Por lo tanto, es evidente que hay ciertos sectores que tratan siempre de criminalizar a la juventud. Y eso se estuvo tratando de desarrollar previo al estallido, si no mal me equivoco, esto haber sido en el mes de junio del año 2019. Y posteriormente tuvimos el estallido social, que si bien se inicia a propósito del salto de los torniquetes de los jóvenes secundarios, son los jóvenes, nuevamente, como en todo proceso de movimiento social, de generar rupturas, de revoluciones en los distintos países del mundo que hemos conocido en la historia de la humanidad, son los jóvenes quienes finalmente salen a las calles demandando, en este caso era como tratando de particularizarlo en una sola situación. Creo que no era solo una sola situación, finalmente todos llegamos a la conclusión de que los jóvenes que después de que saltan este torniquete y constantemente mantienen esta revuelta social, es evidente que está relacionada a cómo ven la precarización en sus familias, donde no ven un futuro muy austero a propósito de este modelo neoliberal que los mantiene en un statu quo de la precarización, de la desigualdad. Por lo tanto, hoy en día lo que nosotros vemos es que eso no ha avanzado, vemos que tenemos todavía cientos de jóvenes encarcelados, donde se le sigue criminalizando y acusando de una revuelta social en el cual son y siguen siendo víctimas de un Estado que no solo los criminaliza, sino que un Estado que los ha violentado en los derechos humanos, que los ha torturado, que los ha asesinado en algunos casos y en otros mutilados. Por lo tanto, hoy en día vemos que no ha cambiado en absolutamente nada. El Estado que hoy en día tenemos sigue sin garantizar los derechos de nuestros jóvenes, de las juventudes de nuestro país.
Gracias, Melba. Y ahora pasemos a recoger la reflexión inicial de Claudia respecto a todo lo que señalas de la juventud como impulsora de los procesos de transformación que cursa nuestro país y al mismo tiempo víctimas de una criminalización sistemática por parte del Estado de Chile, que hoy se expresa con más fuerza con las detenciones a partir de la revuelta.
Sí, ¿me escucha?
Sí.
Es que estoy tratando de conectarme al mismo tiempo por el computador. Sí, mira, yo lo primero es respaldar, digamos, la posición que plantea Melba en términos de lo que ha implicado, digamos, esta constante identificación de la juventud con lo problemático de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto esa estigmatización que efectivamente en contextos además de protestas sociales, de revueltas, de estallidos, digamos, además los tiene a ellos como los primeros, y a ellas, digamos, como los primeros y más grueso, digamos, segmento de la población puesto en el ojo, digamos, de la desconfianza. Lo que sí, presentar un matiz en relación a lo que plantea Melba en términos de que no ha cambiado nada por parte del Estado. Yo creo que sí ha cambiado algo por parte del Estado administrado bajo este gobierno de Sebastián Piñera, y es precisamente el que hemos vuelto a ver de manera generalizada, sistemática y violenta, violaciones a los derechos humanos, como no solo, comillas, exceso de la fuerza por parte de carabineros, sino que lo que hemos visto son violaciones a los derechos humanos, hemos visto la tortura nuevamente, hemos visto la violencia sexual nuevamente, hemos visto obviamente detenciones, prisión preventiva puesta como castigo ejemplificador, sobre todo para los y las jóvenes, prisión preventiva que funciona como castigo anticipado y por ende de inmediato, digamos, como castigo ejemplificador. O sea, es una, entonces en ese sentido, una utilización absolutamente mañosa por parte de la justicia y por parte de este gobierno en particular, que no baja y no permite, obviamente, ninguna de las... espérenme, que voy a cambiarme a uno solo de los dispositivos, porque si no nos vamos a empezar a escuchar. Ahí sí. Que no permite que, por ejemplo, bajar ninguna de las demandas que hay en contra de quienes están... de quienes están siendo, quienes están en prisión preventiva, que permute, que cambie, digamos, no la forma mientras se investiga. Yo creo que en ninguna parte del mundo hay una investigación por un desorden en vía pública que dure más de un año. No creo que en ninguna parte del mundo una, comillas, incivilidad, como algunos le llaman a, por ejemplo, hacer un rayado en un edificio público, que yo no lo estoy justificando, no me parece que sea lo correcto, pero un rayado en un edificio público estés detenido durante más de un año, que es el caso de las dos jóvenes de Punta Arenas que rayaron el edificio de la Intendencia en Punta Arenas, ¿no? Eso no tiene ningún parangón, no tiene ninguna comparación en ningún lugar. Y voy a comentar esto porque yo, siendo concejala de la comuna de Santiago, cuando me tocó ser concejala en esa comuna y me tocó estar con la alcaldesa Carolina Tohá, y lo voy a poner como contrapunto, efectivamente hubo una situación en donde un joven rayó el edificio consistorial, un palacio patrimonial, etcétera, etcétera, y sin embargo no se le tomó detenido, no estuvo en prisión preventiva y se le conmutó por trabajo, por ejemplo, comunitario, en donde se le hizo limpiar el rayado y luego ir a pintar un par de fachadas más. Entonces, a mí me parece que si tú quieres efectivamente generar alguna conducta reflexiva y crítica versus alguna actitud que no te parezca, creo que hay otro tipo de situaciones que se pudieran ver. Y otra cosa tiene que ver con lo que claramente está haciendo este gobierno, que es criminalizar la protesta social, criminalizar además la movilización de manera constante por parte de los jóvenes y las jóvenes, y en particular de menores de edad, quiero decir. A mí me parece que eso es totalmente grave, porque no hay ningún tratamiento que permita la protección de los derechos de niños, de niñas, de adolescentes, hombres y mujeres menores de 18 años en nuestro país en este minuto, a partir de la relación de los agentes del Estado que tienen el uso de la fuerza, digamos, totalmente confinados a ello, digamos, ¿no? De manera privilegiada, como es en el caso de las policías y en este caso en particular de Carabineros de Chile. Entonces yo creo que eso es brutal. Y creo que eso sumado, digamos, no a la vulneración de derechos que se provoca, producto de no tener el derecho garantizado social de la educación, de la salud, de, por ejemplo, la protección de los niños y las niñas que están en los hogares de Sename directamente o externalizados por la gran cantidad de fundaciones que también tienen hogares, etcétera, etcétera. Estamos en una situación muy compleja, muy muy compleja, que una vez más tiene mucha razón Melba cuando plantea de que una vez más se estigmatiza a los jóvenes, una vez más se provoca, digamos, en esa medida una situación de desconfianza, y donde ellos la pagan la parte más cara, ¿no? Es el hilo más delgado de la cuerda, y por lo tanto con ellos se descarga con mucha más fuerza, digamos, la represión y esa connotación. Y finalmente, solo una perspectiva de género en relación a esto, me parece que el uso de la violencia sexual en las niñas, adolescentes y mujeres desde el 18 de octubre a la fecha es algo realmente gravísimo, creo que como parte de la tortura y que está aplicando, digamos, Carabineros en los procedimientos, y eso busca en particular en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres tener un castigo absolutamente ejemplificador que coercione los cuerpos de las mujeres y que efectivamente las castiga de manera triple, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en comparación a otro tipo de manifestaciones, ¿no? Es no solo el castigo en el cuerpo de esa mujer, de esa niña o de esa adolescente, sino que a su vez transmitirle al resto de las mujeres: no se movilicen, no protesten, no demanden ningún derecho, que a ustedes les va a pasar exactamente esto mismo.
¿Cómo observas, Melba, este déficit institucional al cual apunta y describe también Claudia, donde no existen garantías para resguardar los derechos de la juventud, donde si lo vemos desde una perspectiva de género hay una violencia clara por parte de los agentes del Estado y donde también hay una participación no solo del Poder Judicial, sino que también del Ejecutivo, cuando amenaza antes de que un proyecto que busca el indulto de los presos de la revuelta popular se materialice con que va a introducir el veto presidencial para que este no sea aprobado, siendo que el mismo presidente ha indultado a criminales de lesa humanidad?
Bueno, debo decir que vivimos una situación de una impunidad impresionante, con un descaro también muy, muy evidente, donde acá mira, venimos en un proceso que los jóvenes, o gracias a ellos, a las y los jóvenes que podemos hoy en día estar a puertas de elegir representantes constituyentes para un cambio de la Carta Magna, que podamos evidentemente empujar estas transformaciones donde necesitamos un Estado garante de derechos, ¿ya? No solo derechos de los jóvenes, de las jóvenes, de los jóvenes, de los niñes, sino un Estado garante de derechos real, que garantice no solo derechos humanos, no solo a donde nosotros hemos ratificado convenciones, a eso también hacemos un llamado, aquí aprovecho a hacer el llamado también a que el Estado chileno ratifique el convenio 190 a propósito de esta perspectiva en el que nosotros necesitamos no solamente denunciar, sino también hacernos cara y en mira del desarrollo de un Estado que sea garante de estos derechos que son fundamentales. Por lo tanto, cuando yo me refería hace un instante de que no ha cambiado el Estado, me refería principalmente a propósito desde el año pasado hasta este año. Evidentemente no puedo yo pretender creer enunciar de que el gobierno que hoy en día, que impulsado por este 4,6% que lleva Sebastián Piñera, tiene la misma perspectiva que el gobierno anterior. Evidentemente no quiero apuntar aquello. Me parece que acá el descaro del gobierno es a propósito de que tiene el poder, porque acá nuestra constitución lo permite, pero hoy en día la situación de la pandemia, por no decirlo, es evidente que le es conveniente mantener un estado de excepción donde pueda tener control de la población a través de este toque de queda, y no necesariamente porque estén preocupados por la salud de las personas, de la ciudadanía de nuestro país, sino que simplemente seguir manteniendo un control para que la protesta social no siguiera perpetuando en las calles, para seguir exigiendo y empujando las transformaciones que hoy en día no tenemos. El gobierno ha aprovechado de seguir profundizando el modelo neoliberal, a pesar de que lo que demanda la gente es efectivamente el cambio a este modelo. Entonces, me parece que lo que menciona Claudia y lo que seguimos viendo, de lo que seguimos siendo testigos, no va a tener mayor cambio mientras no tengamos la capacidad de poder empujarlo, y mientras sigamos en este en esta instancia de encierro, donde, insisto, el toque de queda y estas medidas de mantener el encierro de la ciudadanía, que también es un poco absurda a propósito de también los horarios y de las fases que se han ido entregando, nos mantiene así, tal cual, en la necesidad de tener un mayor control, y donde la impunidad siga estando presente respecto de los agentes del Estado, con la violación sistemática, que hasta hace poco también pudimos volver a evidenciarla cuando estuvo el primer aniversario de la revuelta social. Lo vemos también dentro de uno de los jóvenes que fue empujado por el Puente Pío IX. Y hoy en día también podemos ver cómo hace poquito nosotros como asociación también sacamos una declaración pública en apoyo a la defensora de la niñez, que hoy en día también tratan los parlamentarios oficialistas de Chile Vamos a destituirla por el rol que ha cumplido a propósito de ser una institucionalidad autónoma, que ha permitido la defensa de los derechos no solo de los niños, sino que también de los adolescentes, en todo lo que se ha llevado a cabo desde la revuelta social, pero también en términos de violencia de género. Y también en términos de, por ejemplo, en el caso también del Catrillanca, en la Araucanía, donde hay un niño relacionado a dicho tiroteo, entonces donde se le acusan de manera absurda de cierto atentado. Entonces, finalmente, con esto quiero cerrar que este gobierno va a seguir de la misma manera. No le interesa los derechos de los jóvenes, de las jóvenes, de los jóvenes, y tampoco nunca ha sido para ellos la prioridad el derecho de los niños, de las niñas. A propósito del eslogan que muy bien utilizaron de los niños primero, hoy vemos que eso se quedó en eso, en el eslogan, no es nada más que aquello.
Vinculando algunos puntos importantes que señala Melba, quisiera consultarle a Claudia Pascual, primero respecto a su visión frente a lo que ocurre con la acción de la derecha contra la defensora de la niñez, esta constante represión expresada en una búsqueda de control social que va atenta directamente contra los jóvenes, y en términos generales, ¿cómo observa el panorama de nuestro país con la gestión de Sebastián Piñera, que está en contra de este proceso transformador?
Mira, lo primero es que efectivamente creo que compartir lo que dice Melba de que el gobierno se ha quedado en un mero eslogan con los niños primero, ¿no? Y esto, a todo lo que ya planteó Melba, es porque precisamente los niños primero han sido los primeros reprimidos desde hace un año y un poquito más. Los niños primero fueron los primeros olvidados en la pandemia. Había permiso hasta para pasear los animales, las mascotas, con todo el cariño, digamos, y el respeto a las familias que las tienen, pero no había permisos para sacar a los niños y a las niñas a aislarse, digamos, no ir a un mall ni nada, sino que sacarlos un poquito a la esquina de la casa, por lo menos, para que pudieran salir en los meses más crudos de el confinamiento y el distanciamiento social que tuvimos que vivir y las cuarentenas. Entonces, efectivamente, lo que dice Melba es brutal, digamos, ¿no? Porque es un eslogan, es una campaña comunicacional que finalmente lo que hace, si ustedes se fijan, ver toda la gestión de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillo, fue criminalizar a los estudiantes secundarios y a las estudiantes secundarias, fue generar muchas más leyes represivas en vez de estar preocupada de profundizar un modelo, o sea, de desbancar un modelo neoliberalizante de la educación y profundizar una reforma, digamos, que se inició en un gobierno anterior, que le queda todavía mucho para poder cumplir la profundidad que necesitamos de una educación pública garantizada, con los recursos humanos y económicos suficientes, que no ponga el lucro y que no ponga el bolsillo de las familias diferenciado por sobre las habilidades y las vocaciones, digamos, de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo comparto plenamente. Lo segundo es que efectivamente aquí cualquier institucionalidad, a propósito de lo que está ocurriendo hoy día con la Defensora de la Niñez, que defienda los derechos humanos, que defienda los derechos sociales de las personas, y en este caso de los niños y las niñas, y adolescentes y las adolescentes, es visto con una perspectiva profundamente político-ideológica por parte de los sectores de la derecha como algo negativo, y por lo tanto cualquier llamado de atención. Yo lo quiero decir porque cuando uno como Estado, como gobierno, le toca en la administración del Estado ir a reportar los avances y las cosas que no ha podido cambiar de una política pública y de una gestión gubernamental en materia de derechos humanos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y sus niños y niñas, digamos, en sus mecanismos de seguimiento, en la Convención de las Mujeres a partir de la CEDAW y la Belén do Pará, en las comisiones, digamos, contra la tortura, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, frente a los relatores que han venido de Naciones Unidas a ver la situación de los pueblos originarios, uno tiene que ponerse colorado más de una vez en relación a las cosas que no ha hecho bien y tiene que defender lo que ha hecho bien, pero este gobierno lo que hace es de cuajo, es decir, política ideológicamente no estamos con esos derechos, ni siquiera intenta explicar, no, mire, lo estamos tratando de cambiar, es que pucha, no tenemos la fuerza suficiente, no da ninguna explicación. Lo que hace de cuajo es decir, no hay derechos, aquí son todos delincuentes, aquí son todos personas, niños y niñas que quieren hacer daño, y por lo tanto lo único que hay que hacer es quitarles sus derechos, imputarlos a la edad de 14 años, y por favor, y es un horror pedir que voten a los 16, porque como se les ocurra, no tienen madurez suficiente, y sin embargo tienen toda la madurez del mundo para recibir el peso de la justicia, del encarcelamiento y del castigo a los 14, ¿no? Temas brutales, dramáticos, digamos, que hace que tengan esa desesperanza aprendida que comentaba Melba al principio de su primera intervención, digamos, ¿no? Que es decir, no tengo futuro, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? Mejor incluso, me sale más fácil, menos, o sea, no más fácil, pero como no tengo futuro y soy desechable por la sociedad, me arriesgo entonces y puedo ser un soldado en una banda de narcotráfico, puedo ser un sicario el día de mañana, o puedo ser un delincuente, etcétera, etcétera. Entonces, lo digo porque estos son fenómenos muy, muy complejos. Y cuando tenemos una defensora de la niñez que lo que ha hecho es poner el punto sobre las íes en esta materia, es defender a los niños, las niñas, las adolescentes que fueron detenidas en la revuelta social, que han sido privados de sus derechos, no solo en la práctica represiva, sino que también en la cotidianidad, como en el derecho a educación, etcétera, etcétera, se le contesta con una articulación político-ideológica que lo que busca es censurarle y, en definitiva, ojalá tener otra defensora de la niñez que defendiera a los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes de lo más tibia y tímidamente posible, digamos, ¿no? Y no con esta fuerza. Entonces yo creo que papeles como esta defensoría, la defensoría del pueblo, que también se necesita, ¿no? Son papel que es lo mismo que debería, con lo cual se instaló el Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, que son instancias, que son institucionalidades que le tocan la campana al Estado, ¿no? Que le dicen, hey, párele, usted no lo está haciendo bien, usted se comprometió con tales y tales convenciones, usted se comprometió con generar tales y tales respetos y resguardo a los derechos y no lo está haciendo bien. Ya sea porque no es capaz de proteger o ya sea porque son sus propios agentes del Estado quienes están cometiendo las faltas, ¿no? Y creo que eso es tremendamente relevante. Y en ese sentido a mí me preocupa enormemente una noticia que acaba de salir hace unos instantes atrás, y es que en el Parlamento no se alcanzó a aprobar, a pesar de tener la mayoría, la inclusión en los programas de estudio de las materias de derechos humanos, ¿no? Y esto es tremendamente preocupante porque obviamente, como dice Melba, es un gobierno que no solo no le interesan los niños, las niñas, no le interesan los derechos humanos, no le interesa nada que vaya en pos, digamos, de un desarrollo más integral, justo en términos sociales, que permita, en el caso de los niños, las niñas y las adolescentes, el desarrollo lo más totipotencial posible en una ciudad, o sea, en una ciudadanía, en una sociedad, que les permita desarrollarse lo más libremente posible en el sentido de sus vocaciones, ¿no? No de que nadie nos respete las normas, etcétera. Para respetar las normas, además, hay que construirlas también de conjunto, darle una validación grupal. Y creo que en ese sentido hoy día nuestro sistema está tremendamente cuestionado, precisamente por esa forma de reprimir, por esa forma de tener un Estado constreñido, de tener un Estado subsidiario, de tener un Estado civilizado, neoliberalizante, que obviamente no ha respaldado precisamente estas realidades. No sé si te respondí la pregunta, porque me parece que hay una última parte que no te la capté bien.
Sí, están ahí enlazadas todos los temas. Vamos a seguir conversando, pero antes vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
No me sirves, no me grites, que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tu piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. No ande sola, me dicen, caminando por calles oscuras. Soy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hace sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, vencí la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, vencí la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige quién la desvista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que es acoso también si me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora feminista, empoderada, pisada, pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas sin pedir a cambio nada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
Estamos conversando hasta ahora con la dirigente del INJUB, Melba Castro, y con Claudia Pascual, encargada de género del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Y para retomar el tema anterior, Hay una serie de limitaciones que pone el Estado y se expresan en este gobierno, limitaciones a la educación cívica, que de la cual se carece en nuestro país, y que los jóvenes tampoco tienen acceso a contenidos en materia de derechos humanos. Esto se contradice también con el hecho de que el gobierno, en su campaña presidencial, Sebastián Piñera se comprometió con la juventud en distintos ámbitos. Sin embargo, hace un año el presupuesto del INJUV equivalía a apenas un 1% de lo que posee el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Quisiera partir preguntándole, a propósito de todo esto, a Melba, ¿cómo vislumbra el escenario presupuestario para este 2021 y para poder ejercer lo que tiene como función de acuerdo a su ley 19.042, que es ser el encargado de colaborar con el Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles?
Mira, el Instituto Nacional de la Juventud, cuando es creado en la década de los 90, al comienzo del gobierno de Patricio Elwin, en su momento, en la creación, tenía una perspectiva de mirada de cómo, a propósito de lo que vivieron las juventudes, los jóvenes en la dictadura, pudiese el Estado, entre comillas, poder remendar algo de lo sucedido a propósito de las violaciones de derechos humanos también, y de la carencia que se fue generando también en las juventudes. Pero fue un servicio que, si bien en su creación pudo tener una perspectiva en su momento acertada, este no se fue cumpliendo, digámoslo así. El presupuesto del INJUV siempre ha sido bien austero, siempre ha sido muy pequeño, y por lo tanto, además, siempre hemos sido el 1% del presupuesto del ministerio, ¿ya? Por lo tanto, nunca hemos tenido la capacidad de tener un servicio que pueda efectivamente colaborar de la mejor manera en la elaboración de políticas públicas al Ejecutivo, ¿ya? El programa, dentro de los distintos programas que se fueron desarrollando en el INJUV, son programas que principalmente tratan de responder al gobierno de turno, por lo tanto a la autoridad de turno que ha estado presente en el INJUV, pero sí tiene un programa que efectivamente trata de empujar hacia lo que la ley nos creó, que es el programa de observatorio, donde se desarrollan todos los estudios para poder entregarle al Ejecutivo antecedentes que puedan ayudar en la elaboración de políticas públicas en materia de juvenil, o juventudes y de jóvenes. Pero situación que nunca ha sido considerada, ¿ya? Este programa observatorio que nosotros tenemos, donde desarrollamos estos estudios, son altamente valorados por distintos organismos, tanto en nuestro país como internacionalmente, sobre todo internacionalmente, donde le sacan mucho provecho a propósito de la autonomía que también tiene el levantamiento de información en estos estudios. Tenemos la Encuesta Nacional de la Juventud, que se saca alrededor de cada 2 años en nuestro servicio, que entrega antecedentes sumamente interesantes de lo que los jóvenes están demandando. Acá podemos ver el tema de violencia de género, podemos ver el tema del consumo de la cannabis, podemos ver el tema inclusive de violación a derechos humanos, el tema de educación, el tema laboral, en términos de inclusive de participación política, a propósito de lo que al inicio de este programa hablábamos del rol de los jóvenes, donde siempre se trata de pensar que son apolíticos o que no se organizan, y creo que es una visión bastante sesgada y errada. Los jóvenes se organizan y no son apolíticos, solo que tienen un nivel de descontento con la política tradicional, más que nada principalmente con algunos sectores respecto a algunos partidos políticos. Pero por lo tanto, el presupuesto, a propósito de tu pregunta, nunca nos va a permitir poder realmente avanzar hacia la creación de políticas públicas. Primero, porque el instituto no puede elaborar políticas públicas, y si pudiéramos, no tenemos los recursos tampoco para poder desarrollarlo. Por lo tanto, el que seamos el 1% del presupuesto, y hoy en día, a propósito del presupuesto base cero, donde nuestro recorte es de alrededor casi de un 12%, no nos permite seguir avanzando, por lo tanto, en creer, pretender que pudiésemos tener un servicio que esté acorde a la demanda o a la exigencia de los jóvenes en nuestro país.
Por eso mismo, preguntarle a Claudia cómo reestructurar entonces este organismo, el Instituto Nacional de la Juventud, para que no esté supeditado a si existe o no voluntad política del gobierno de turno, y al mismo tiempo ellos tengan la facultad de generar políticas públicas en materias tan relevantes como la violencia de género, que es uno de los puntos que señalaba Melba.
Mira, yo creo que lo primero es que hay que abordar a lo mejor con la propia juventud, ¿no? Con las propias organizaciones y con quienes tienen opinión en términos de materia de políticas públicas, es para qué el Instituto Nacional de la Juventud, para qué se quiere, para qué se requiere. Y en base a eso, digo, sería bueno tener esa discusión, porque habría que entonces discutir qué tipo de facultades le queremos dar al Instituto Nacional de la Juventud, ¿no? Porque creo que en ese sentido, tal como decía Melba, a principios de los años 90, en el primer gobierno de transición a la democracia, que fue el de Patricio Aylwin, se crearon algunas institucionalidades como son el INJUB, como que era el INJ en su tiempo, el CERNAM, y sin embargo, si tú ves la trayectoria del CERNAM versus la del INJUB, son dos trayectorias bien distintas, y una de las características de la trayectoria diferente tiene que ver con no solo con que la ministra, con que la directora del CERNAM fue elevada a rango de ministra desde el primer año, digamos, de la existencia del CERNAM, y por lo tanto se sentó en el gabinete, y eso efectivamente es una visibilidad en materia del debate de políticas públicas muy diferente a la que le toca al director o directora del INJUB, sino que también hay un grado de empoderamiento de las mujeres y de apropiación de la institucionalidad para exigir de mayores facultades, programas, políticas, quehaceres, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación que en ese sentido la juventud no se siente propia del Instituto Nacional de la Juventud, y por lo tanto necesita legitimarse como institucionalidad de políticas públicas, y en ese sentido la legitimidad debería estar dada por la discusión de qué facultades debe tener, porque obviamente el INJUB no puede reemplazar lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación, no puede reemplazar lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud en materia de adolescentes y jóvenes, ¿no? No puede reemplazar la generación de empleo, no puede reemplazar la orientación en términos del diseño grueso de los programas de prevención o de atención de la violencia de género en materia juvenil. Pero sí tiene una particularidad en términos de que, bueno, es una población específica del país que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene derechos vulnerados, y por lo tanto que tiene distintas problemáticas que tienen que conversar con distintas instituciones. Me lo imagino yo, discúlpame, estoy hablando desde cómo me lo imagino, no soy una experta precisamente en la institucionalidad del INJUB. Y conversar con las distintas institucionalidades, y por lo tanto, si la Melba dice algo que para mí, yo no me había dado cuenta, digamos, lo reflexiono ahora, el INJUB no tiene la facultad de generar políticas públicas para la juventud, por tanto, ¿cuál es la importancia que le da una joven o un joven al instituto hoy día, ¿no? Hay que recordar que el INJ a principios de los 90 se genera y se crea para generar, comillas, una serie de beneficios que permitieran como... lograr adscripción de la juventud a un sistema social, político y económico, sobre todo, por eso salió la tarjeta joven, por eso salieron los descuentos en una serie de servicios, etcétera, etcétera, pero era la inclusión de la juventud a partir de los beneficios del mercado, y no la inclusión de la juventud a partir de una concepción de sociedad y de una sociedad garante de derechos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese día, diría yo, empieza el problema de legitimidad de NJ. Y bueno, también tuvo, hay que decirlo en honor a la historia, varios problemitas de recursos también, pues fue el botín de los primeros gobiernos de la Concertación, y por lo tanto hubo una crisis muy fuerte a mediados de los años 90, en la segunda mitad de los años 90, que donde se gastaron los presupuestos en cosas que no correspondían, y por lo tanto también se vio como eso, como era, comillas, las políticas sin importancia, se vio, aquí podemos sacar la plata. Es lo que recuerda, creo yo, la juventud es más de mi generación, y un poquito más chica, pero las juventudes actuales o los adolescentes actuales no lo ven como algo, un referente al cual puedan apelar, salvo en materia de estudios, que yo sí quiero reivindicar lo que es lo que rescata la Melba. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un debate bien interesante en términos de cuál es la facultad que queremos para el instituto, o si es un instituto o queremos otra institucionalidad, cuál es, ¿no? Yo creo que, pero por sobre todo que pueda interactuar con los distintos decidores y decidoras de las políticas públicas en otros ministerios para poder rescatar. A mí, personalmente, como idea, lo digo súper personalmente, creo que una línea de trabajo muy interesante, más que la creación de toda una batería de programas en paralelo, es que el Instituto Nacional de la Juventud pudiera ser el gran articulador de la opinión de la juventud en materia de qué le pide a la institucionalidad en sus distintos fenómenos, ¿no? En trabajo, en salud, en educación, en agricultura, en cultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, en definitiva, genera opinión, genera demanda, genera propuesta, genera reclamo inclusive, ¿no? Yo creo que hay que también naturalizar, digamos, en el sentido de desdramatizar una ciudadanía que reclama. Hay que desdramatizarlo. Yo creo que una ciudadanía que reclama le permite no solo sacar partido en términos de su empoderamiento, sino que además le permite sacar partido a las políticas públicas porque se mejoran, ¿no? Si no hay reclamo, no hay mejora, no hay revisión de las propias prácticas, no hay revisión de las propias políticas. Yo creo que en ese sentido es muy pertinente. Entonces creo que, pero lo que sí comparto plenamente, que decía Melba, y que no solo le pasa al INCUB, le pasa al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer, le pasa al Servicio Nacional de Discapacidad, le pasa también al Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Adulta Mayor, a propósito de las otras reparticiones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, es que todas aquellas instancias y políticas públicas que van a trabajar con segmentos de la población en nuestro país, si uno las va a visualizar en términos del presupuesto de la nación como un costo y no como una inversión social, difícilmente vamos a poder expandir un presupuesto no solo en recursos públicos, sino que en recursos económicos me refiero, sino que en la cantidad de funcionarios y funcionarias que se necesitan para la tarea y la magnitud de la tarea de transformación que la política pública le dé a cada una de esas institucionalidades. Disculpen que lo diga así, pero me parece que es fundamental. Cuando uno define, por ejemplo, y es algo que nosotros nos la jugamos enormemente en la tramitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, era que es una de sus leitmotiv, una de sus tareas principales, es la transformación cultural en materia de unas nuevas relaciones entre los géneros, ¿no? Entonces yo me imagino un Instituto Nacional de la Juventud o la institucionalidad que fuera, que hablara de la juventud, que promoviera una nueva mirada del conjunto de la sociedad hacia la juventud, una mirada que fuera mucho más inclusiva, una mirada que no la estigmatizara, que no estuviera hablando de todos los fenómenos negativos que hemos hablado, que asume la política pública hacia ellos y los gobiernos, o la política, digamos, ¿no?, partidista frente a ellos. Bueno, pero para eso también se necesitan seres humanos, funcionarios y funcionarias públicas, no solo recursos económicos, porque si no vamos a seguir haciendo la trampita que tiene nuestro Estado neoliberal, que sigue externalizando, ¿no? Y yo espero en eso, no sé, Melba, ahí tú dirás con mayor detalle, que ese observatorio tenga una capacidad de internalización y que no sea todo pedido a empresas externas o a consultoras externas, porque me parece que la producción del conocimiento a partir del propio Estado es tremendamente valorable, ¿no? No que compre, digamos, todos los estudios, eso. Que no sea solo dueño intelectual del conocimiento que se genera, sino que también lo produzca. Creo que eso es fundamental.
¿Cómo recibes, Melba, todos los planteamientos, desafíos y propuestas que señala Claudia? Y otro tema también muy relevante es la transformación cultural en las relaciones entre géneros y cómo plasmarlo también a propósito del proceso constituyente en curso con una convención paritaria. Consultarte cómo proyectas esos desafíos, considerando que el presupuesto que ha destinado el gobierno para el sector ya da cuenta de que no existe una voluntad política finalmente, ya no pasa por este gobierno.
Sí, mira, mucho de lo que Claudia mencionaba es un ejercicio que nosotros como trabajadores del INJU, junto con con el segmento etario que a nosotros nos corresponde, entre de los jóvenes entre 15 y 29 años, venimos haciendo un ejercicio desde el año pasado a propósito de que hace casi en paralelo de la revuelta social sale un documento que se le filtra al Ministerio de Desarrollo Social, donde tenía esta intencionalidad de querer cerrar y eliminar el Instituto Nacional de la Juventud. Desde ahí venimos hace mucho rato ya después, pero con esto con mayor profundización, hemos venido haciendo un ejercicio de cuál es la institucionalidad que quieren los jóvenes, porque efectivamente nosotros no somos quienes para venir a decir qué es lo que quieren los jóvenes, pero sí somos quienes estamos trabajando y tratando de empujar al menos un instituto en el cual los jóvenes, las juventudes se sientan representadas. Por lo tanto, el ejercicio que nosotros estamos desarrollando es precisamente apuntar hacia qué tipo de institucionalidad es el que debiésemos tener. Dentro de muy poco tiempo tiene que salir prontamente el resultado de un sondeo donde se le pregunta a los jóvenes, a las juventudes, qué es lo que necesita del Estado y de un instituto que debiese velar por materias de juventudes. Por lo tanto, en eso concuerdo plenamente con Claudia. Nosotros, para poder pretender creer en que este instituto, que quedó estancado desde su creación en los años 90, poder avanzar, necesitamos escuchar y dejar de lado también el adultocentrismo, que siempre trata de preponderar sobre qué es lo que necesitan o quieren o requieren nuestras juventudes. Y por lo tanto, tanto este sondeo que estamos esperando prontamente, donde va a tener este resultado, pero todo el trabajo que hemos venido desarrollando tanto desde la asociación y en un trabajo mancomunado también con las autoridades que han pasado por el servicio, hemos podido avanzar hacia qué tipo de institucionalidad. Pero aparte de aquello, también efectivamente necesitamos una voluntad política, y como bien lo decíamos acá, al gobierno no le interesan los derechos de los derechos humanos, pero tampoco le interesa qué es lo que necesitan los jóvenes. Por eso trataron de seguir apuntando hacia el cierre de este servicio, o de que incluso quitarnos este programa a propósito de la discusión del presupuesto 2021, el programa observatorio y llevárselo hacia el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, donde están las otras encuestas que el gobierno tiene manipulación y externaliza. Y por lo tanto, la excusa de ello era precisamente poder ellos alojar todas las encuestas. Y ya sabemos cómo están los resultados de toda esa encuesta, cómo lo han sido cuestionadas también por distintos académicos y profesionales de nuestro país que han visto con bastante cuestionamiento tanto la encuesta CACEN como la encuesta que se desarrolla en esta nueva subsecretaría de la niñez, a propósito de lo que estábamos hablando de antes. Por lo tanto, tenemos desafíos gigantes, pero para eso necesitamos también voluntades políticas, ¿ya? Y a propósito de lo último que tú nos mencionabas, de cómo en miras de la constituyente nosotros estamos también altamente expectantes de que quienes queden en como convencionalistas puedan apuntar y puedan entregar, y en eso nosotros no nos vamos a quedar atrás, de poder conversar con aquellos y aquellas convencionalistas que queden luego de este 11 de abril podamos conversar y entregarles todos los antecedentes e información donde podamos apuntar no solo al tipo de Estado que queremos, sino que también en el caso de nosotros, el Instituto Nacional de la Juventud, poder apuntar hacia qué instituto necesitamos, hacia dónde queremos avanzar, qué es lo que necesitan los jóvenes. Sin duda compartimos que necesitamos un instituto o un servicio de la juventud que pueda tener una comunicación directa, intersectorial, con todos los servicios para poder hablar y poder entregar información y materia en relación a políticas públicas que estén en miras de educación, de salud, de vivienda, etcétera. de género, que está muy relacionado también con las juventudes, y toda esa información necesitamos, pero para eso hay que haber una voluntad y un fortalecimiento del Estado, y no una disminución de este, que es lo que ha tratado este gobierno de desarrollar en estos casi 4 años de gestión de Sebastián Piñera, que es la reducción del Estado. Esa es su mira de modernización del Estado, es la reducción de esta. Entonces, finalmente, entre la ciudadanía nos exige más derechos, exige más del Estado, este gobierno quiere seguir reduciéndolo.
¿Cómo observa, Claudia, le pregunto, en estos minutos que nos quedan, su reflexión final respecto a esta arremetida del gobierno para reducir la capacidad del Estado, pero al mismo tiempo, para romper con esta crisis institucional, qué rol le cabe a los constituyentes que se han hecho parte del sector que está en contra del neoliberalismo, en contra del patriarcado, y lo expresa a partir de los acuerdos entre Chile Digno, el Frente Amplio, Unidad Social, que agrupa a numerosos partidos políticos y organizaciones sociales de nuestro país?
Ahí sí. Yo creo que, en primer lugar, los sectores que usted nombra efectivamente son sectores que han criticado la neoliberalización del Estado, ¿no? Sectores que, yo quiero decir que no solo este gobierno, las llamadas modernizaciones del Estado y de las 7 modernizaciones del Estado vienen desde la dictadura, ¿no? La modernización de las pensiones, la modernización de la educación, la modernización de la salud, etcétera, etcétera, sumado, digamos, a ese plan laboral generado por el mano del presidente actual, digamos, José Piñera, que en definitiva le quitó los derechos a los trabajadores y las trabajadoras en materias colectivas. Entonces, efectivamente aquí esa concepción neoliberalizante que habla de modernidad igual jibarización del Estado, achicarlo, restarle la posibilidad de intervenir en ámbitos de protección, de garantía de derechos sociales y de profundización de la democracia en definitiva, es la concepción político-ideológica que yo creo y espero y estoy convencida que estos sectores van a combatir en el debate del proceso constituyente que se viene, ¿no? Yo creo que uno no puede pretender que la Constitución de Chile que salga de este proceso convencional vaya a ser, en el caso, por ejemplo, de los comunistas y las comunistas, una constitución comunista. Eso nosotros no sabemos perfectamente que no es eso lo que estamos buscando. Pero sí queremos restringir y desmantelar el profundo proceso neoliberalizador que se produjo a partir de la Constitución del 80, que es el rayado de cancha que le permite a la dictadura dejar establecido un amarre, una concepción de una democracia limitada, tutelada, de baja intensidad, desconfiada de las organizaciones sindicales y movimientos sociales, desconfiada de la juventud, desconfiada de todo aquel que reclama una mejora, digamos, ¿no? Etcétera, pero al mismo tiempo también que le permite a la minoría. Porque aquí en este país nos han dicho eternamente que aquí el país está polarizado, que la mitad es de derecha, la otra mitad es de centro-izquierda, etcétera. Aquí la minoría es la derecha, y así quedó corroborado con el plebiscito del 25 de octubre, que quiere mantener estas concepciones neoliberalizantes, y hay una gran mayoría del país que quiere esos cambios. Ahora, ¿cómo nos colocamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo las representamos esos contenidos? ¿Cuál es el debate? Esa es otra harina de otro costal, y eso es lo que tenemos que tratar de construir. Yo creo que tenemos que tratar de construir un proceso que efectivamente genere una constitución con debates programáticos. Yo no creo en una constitución minimalista como quieren algunos, pero tampoco creo que la constitución va a ser maximalista. Tiene que buscar un justo equilibrio entre lo general y las especificidades. Si yo coloco, por ejemplo, para darle mayor impronta de los tratados de derechos humanos y en contra de todas las violencias, a la Constitución y nombro cada uno de los tratados, corro el riesgo de que, por ser súper minucioso, el día de mañana se generan nuevos tratados y me quedo fuera porque la Constitución no lo contempla. En cambio, si pongo la frase en genérico sobre los tratados internacionales de derechos humanos, me entran todos los actuales y los venideros. No sé si me explico. Entonces, yo creo que hay que buscar un justo equilibrio en esa materia, pero hay que generar además contenido. Yo no creo que el modelo de desarrollo económico vaya a ser 100% definido. en la Constitución. Sin embargo, tenemos que decir que el Estado sí puede operar en ciertas materias económicas, sí puede ser un Estado empresario, no dueño de todo, pero sí puede tener, y que sí puede proteger los recursos naturales y que sí puede garantizar que el agua, por ejemplo, junto con sus recursos naturales estratégicos, sean no solo nacionales, sean bienes nacionales de uso público, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Y que su consumo principal orientado esté al consumo humano, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que son materias fundamentales. Romper la lógica del Estado neoliberal subsidiario con un Estado garante, eso implica no generar un mega Estado que sea dueño de todo, pero sí fortalecerlo y ampliarlo en lo que haya que ampliarlo. Si usted tiene magnitudes de la tarea como es la transformación cultural en materia de género, si usted tiene magnitudes de la tarea como es impartir justicia, si usted tiene magnitudes de la tarea como es promover el desarrollo a nivel del agro, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, usted no puede tener un Estado tan pequeño como el que tiene hoy día. Necesita tener más recursos y necesita tener más recursos humanos también. Y eso habrá que hacerlo por la vía de las tributaciones, por la vía de la redistribución de los ingresos, o el mejor recaudo para poder generar más políticas públicas, pero también por la contratación de las personas. Si a alguien le preocupa que no entren los más idóneos, bueno, mejoremos todo el sistema de concursos públicos, etcétera. Ah, pero ojo, si vamos a hacer los concursos públicos, permítanme decirlo, porque la tengo esta espina achagantada desde que fui ministra, que el Servicio Civil saque afuera al Instituto de Libertad de Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán de sus consejeros, pues porque son bien buenos para pedirle al resto del mundo que saque a sus posiciones ideológicas, y sin embargo quien habla de quiénes son los contratados y cómo deben ser los perfiles de contratación en el Estado es nada menos y nada más que la derecha a partir de sus centros de formación ideológica. Entonces, a mí me parece que esos debates son fundamentales en el proceso constituyente.
Muchas gracias, Claudia. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos en el primer capítulo del año de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Hasta luego.
Muchas gracias.
Chao.
Chao. Chao.
Saludos, Claudia.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad.